Aunque lo conocemos con el nombre genérico de Monasterio del Escorial, lo cierto es que este edificio, mandado construir por Felipe II, no es solo un monasterio. Es también un palacio y una basílica, además del lugar de enterramiento de los reyes de España. Se trata de un edificio de enorme valor simbólico que ya desde finales del siglo XVI fue considerado la octava maravilla del mundo. Algunos autores consideran que su construcción se hizo según los principios del hermetismo. Para hablarnos de esta cuestión nos acompaña hoy en el estudio José Enrique García Melero, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. José Enrique, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. ¿Por qué se suele calificar al Monasterio del Escorial como un edificio hermético?
Bueno, el Escorial, en función de la lectura iconográfica del edificio en su totalidad, fue la realización perfecta de un modelo de arquitectura hermética, es decir, que queda encerrada en sí misma. El edificio constituye, al modo vitruviano, un todo que se realiza por medio de la conjunción entre sus distintas partes. Es un edificio impenetrable. Por su significado simbólico es, o parece ser en última instancia, bastante indescifrable. Viene a ser un lugar donde se dan cita y conjugan los distintos saberes del hombre, los religiosos, los científicos y los artísticos. Entre sus muros se encierra el llamado conocimiento hermético, aquel que conduce hacia la búsqueda de la verdad. Se trata de una verdad que se oculta o que nunca se consigue alcanzar plenamente y la que solo tienen acceso los iniciados y sin poderse ver a simple vista. Es la culminación de la filosofía hermética, un conjunto de enseñanzas que se atribuye a Hermes Trismegisto, el sabio alquimista y creador de un conjunto de leyes metafísicas, un personaje que reencarnaba de forma sincrética a un dios egipcio, Thoth, con otro dios griego, Hermes, el Mercurio romano.
José Enrique, acabas de hablarnos de Hermes Trismegisto como un sabio alquimista. ¿Pero qué era la alquimia y qué representaba en la época de Felipe II, el monarca fundador del Escorial?
El alquimista era alguien que poseía la condición de mago, una especie de filósofo místico con copiosos conocimientos científicos y humanísticos, hipotético poseedor de la llamada piedra filosofal. La leyenda en torno suyo motivaba que se le considerara hasta capaz de transformar determinados metales como por ejemplo el plomo en oro. Por este motivo era un personaje apreciado, cuya presencia se codiciaba por todos los poderes. Venía a ser, en ocasiones, algo así como un sabio embaucador, poseedor de un lenguaje hermético. Pero no todos los alquimistas eran iguales. Paracelso, obsesionado por el orden cósmico, opinaba que de la armonía del hombre, quien es un microcosmos con la de la naturaleza, el macrocosmos, dependía la salud, es decir, la vida y la enfermedad, y hasta la misma muerte. Así, y haciendo incidir este asunto en el Escorial, el monasterio venía a ser un microcosmos, donde todos los saberes del hombre se conjuntaban, y debía estar en armonía con la naturaleza, y a través suya con el mismo Dios. El propio Felipe II se dejó seducir por la alquimia. Consta que contrató a algunos alquimistas para que trataran de transformar el plomo en oro, con el fin de sufragar los enormes gastos de su imperio y de la contrarreforma. Su interés por la alquimia era similar a la afición de su médico, Leonardo Fioravanti, por ella, quien también había sido el médico de su padre Carlos V. Estuvo, asimismo, metido en todo un proceso de experimentación de laboratorio para lograr que la piedra filosofal se realizara, tal y como se atestigua por la correspondencia mantenida entre el rey y su secretario Pedro de Hoyo, en 1567. Pero el experimento secreto de fabricar oro a partir de otros metales fue un auténtico fracaso. Además, en la biblioteca del Escorial se hallaban algunos libros sobre alquimia y al final de su reinado se publicaron varios tratados de esta materia.
Bueno, parece claro el interés que Felipe II tuvo por la alquimia hasta el punto de que se llegó a practicar en el mismo Escorial. Pero ¿por qué motivo se construyó este monasterio y además en su emplazamiento actual?
El motivo de la construcción del Monasterio del Escorial es un asunto que no resulta demasiado evidente. Lo común es decir que el Escorial se realizó para conmemorar la victoria de San Quintín el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. Pero tras de tal celebración hubo otros motivos menos claros. En realidad, no se puede hablar de una sola causa, sino de varios motivos interdependientes. En principio, hay que indicar aquí que estuvo relacionado con la Real Orden del 9 de mayo de 1561, por la cual se dispuso que Madrid fuera la capital del reino, por estar ubicada en el centro geométrico de la península ibérica. Por su equidistancia, se facilitaba así bastante las comunicaciones entre la corte y las principales ciudades del reino. Felipe II no fue un monarca viajero y que se pusiera al frente de sus tercios en las batallas, como hizo su padre Carlos V, sino un rey burócrata que daba las órdenes desde su despacho, movilizando a sus súbditos. Se recordará aquí que durante los reinados de los reyes católicos y de Carlos V, la corte había sido fundamentalmente itinerante. No hubo una ciudad fija donde se estableciera definitivamente. Ello se debía a que las empresas bélicas de estos monarcas obligaban a realizar continuos desplazamientos. Entre 1559 y 1561, la corte estuvo establecida en Toledo, pero en la ciudad imperial el emperador y su heredero debieron tener demasiada presión por parte del poder eclesiástico para fijarla definitivamente en la que fuera la antigua capital de los visigodos. No es de extrañar que finalmente Felipe II decidiese ubicar la capitalidad del reino en Madrid, una discreta villa de realengo, entonces habitada sobre todo por campesinos y con un alcázar recién restaurado. Pero la idea no debió satisfacerle plenamente, pues la villa acabó siendo por aquellos años una casi simple caja de resonancias de las órdenes reales que en realidad se dictaban desde el mismo Escorial. De esta forma, Madrid se convirtió en un centro burocrático y de transmisión de estos mandatos regios. Pero Felipe II estaba ya empeñado en la construcción de un enorme palacio que a la vez fuera iglesia, monasterio y biblioteca, donde albergar su afán de coleccionista de obras de arte y de objetos científicos.
Es decir, que se eligió la ubicación del Escorial por hallarse próximo a la nueva capital, la pequeña villa de Madrid, en un paisaje idílico de la Sierra de Guadarrama. En el monasterio se daban las órdenes reales que se gestionaban y transmitían desde esta villa. ¿Hay algunos otros motivos para que se construyera un edificio tan importante para las artes?
Personalmente, también hay una relación, un cierto paralelismo, entre la construcción del Escorial y las obras que por aquellos mismos años se estaban construyendo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Felipe II, el paladín del cristianismo, debía anhelar el poseer un edificio tan espléndido, representativo y memorable como el que los papas estaban reedificando en Roma, en consonancia con el prestigio de la Iglesia del Papado. Si los pontífices de su época representaban al mismo tiempo el poder religioso del cristianismo, la cabeza visible de su Iglesia y asimismo el civil sobre su propio Estado, el monarca español Felipe II también poseía un enorme poder y prestigio. Se debía considerar, al igual que su padre Carlos V se pensó a sí mismo, como quien debía estar inspirado por el propio Dios para conservar y extender el catolicismo por el mundo. Seguramente Felipe II creyese que estaba obligado a defender el espíritu del Concilio de Trento. Debían existir dos grandes centros prestigiosos y elocuentes de representación del poder en la Europa cristiana. En primer lugar, el poder esencialmente espiritual del Papa en el Vaticano de Roma, aunque también tuviera el temporal, y en segundo lugar, el poder civil íntimamente relacionado con el catolicismo trentino del Escorial, un lugar casi idílico y cerca de la corte de España en Madrid.
¿Porque el Vaticano y el monasterio del Escorial, José Enrique, se construyeron al mismo tiempo?
Las obras del Vaticano tardaron bastante tiempo más en concluirse que las del monasterio. A pesar de la costosa y larga duración de la construcción del Escorial entre finales de 1562, fecha de fijación de su emplazamiento, y 1584, aún se tardaría mucho más la conclusión de las obras de San Pedro del Vaticano, ya en época de Bernini. La Basílica del Escorial se consagró en 1595 y el Vaticano en 1626 por Urbano VIII, tras de algo más de 170 años de construcción y tras los pontificados de 20 papas. Y todavía no se habían acabado todas las obras, pues, por ejemplo, el baldaquino de Bernini no se concluyó hasta 1633. Sin duda, Italia era el referente cultural y lo que se construía en el Vaticano un modelo. Pero las relaciones entre los papas y Carlos V y también de su hijo Felipe II fueron dispares, pues no siempre serían las mejores imaginables, dependiendo de las políticas hispanófila o francófila de los pontífices. Clemente VII se opuso a Carlos V apoyando a la Francia de Francisco I, lo cual motivó el saco de Roma de 1527. Este acontecimiento hizo recordar al Papa que si él tenía la primacía sobre los asuntos eclesiásticos, el poder civil en Europa, apoyado en el militar, correspondía al monarca español. 30 años después, el Papa napolitano Paulo IV Carafa también había permitido y ayudado a las tropas francesas de Enrique II a acercar las posesiones españolas del Milanesado y de Nápoles en 1556. El duque de Alba aisló después a los estados pontificios para impedir que Paulo IV siguiera sirviendo a Francia. Así, la victoria de las tropas del monarca español en San Quintín fue el motivo aparente que ocasionó la construcción del monasterio de San Lorenzo en el Escorial, edificio polifuncional que asumió misiones cortesanas, pero también eclesiásticas y culturales, desde entonces, paradójicamente con un ambiguo sentido entre lo religioso y lo hermético. El duque de Alba llegó a Roma, pero no promovió su nuevo saqueo, y Pablo IV tuvo que disculparse por haber favorecido a Francia frente a España, movido por la condición de ser napolitano.
José Enrique, ¿se puede establecer un paralelo entonces entre el Vaticano y el monasterio del Escorial?
Pues esta pregunta es bien difícil de contestar. Habría que haber estado en la mentalidad de Felipe II para saber con certeza si su deseo era establecer una especie de otro Vaticano en el Escorial. Pero lo seguro es que el rey prudente debió sentirse desconcertado ante esta política del Papa Paulo IV, un napolitano, contra la presencia española en el sur de Italia, su patria y su alianza con Francia. La historia se había repetido ya, pero las tropas de Felipe II no habían arrasado Roma, tal y como los tercios de su padre habían hecho. En esta situación se puede considerar algo extraño que un Felipe II, contrariado, deseara establecer en el centro mismo de la península ibérica un importante núcleo cortesano, a medio camino entre lo civil y lo religioso, similar al Vaticano, donde la religiosidad se encontraba con el poder temporal del Papa. La empresa fue ambigua entre la realización de un palacio y de un monasterio, en torno a una gran iglesia de carácter centralizado. El Escorial reflejó la idea de Felipe II de cómo debería ser, en su opinión, la materialización arquitectónica del catolicismo español y también de su imperio tras de Trento. El Escorial vino a ser una especie de Vaticano español frente a los papas opuestos a su política en Italia. Son preguntas complejas de responder. Felipe II conoció el norte de Italia, Génova y Milán, durante su viaje a los Países Bajos entre 1548 y 1549. No llegó a Roma, pero debía estar totalmente al día sobre las obras de construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Juan de Herrera, quien hiciera los diseños definitivos del Escorial, le acompañó en este viaje formando parte del séquito del futuro rey de España. Y la historiografía sitúa a Juan Bautista de Toledo, arquitecto de las obras reales y el primer proyectista del monasterio, aprendiendo y trabajando al lado de San Galo y Miguel Ángel en las labores constructivas del Vaticano.
De todo lo que has comentado hasta ahora sobre el Escorial, ¿se podría afirmar que Felipe II tuvo un gran protagonismo en su construcción?
Sin duda, ¿no? Felipe II tuvo un enorme protagonismo en la elección del lugar donde se erigió el monasterio del Escorial, y hasta en su misma construcción. Fue aficionado a la arquitectura y reunió una colección de planos de edificios realizados por sus arquitectos. Era un hombre culto, y por ello se le ha relacionado con Salomón, el rey de Judá, y según la Biblia, el hombre más sabio que existió en la tierra. San Pablo habla de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, donde se guardaría el Arca de la Alianza, y junto a él mandó edificar un fabuloso palacio. Felipe II, como reencarnación de un nuevo Salomón, levantó el monasterio del Escorial, que cumple las funciones de servir de templo y de palacio a la vez. Tal vez no sea descabellado percibir al monasterio del Escorial como un autorretrato psicológico de este monarca español, donde es posible deducir su carácter y con él la actitud de muchos de sus súbditos. Se trata de una arquitectura megalómana, constituida por la conjunción de muchos edificios donde las partes, al modo vitruviano, se integran en un todo. El centro del conjunto lo constituyen la iglesia, las habitaciones del monarca y el panteón real, es decir, un espacio totalmente jerarquizado y hasta un tanto vertical, en la práctica inamovible, de dificultoso acceso y hermético, a un punto de encuentro entre la Iglesia y la monarquía, espacios estratificados y dedicados a la muerte, a la vida y a la religión. En torno suyo se halla el monasterio y la biblioteca, y todo ello adornado con las colecciones reales y obras de arte, de copiosas reliquias de santos, de objetos asombrosos, la cultura como propaganda y prestigio de ese todo, muchas veces en la práctica indivisible, constituido por los poderes religioso y civil, y tal vez cual metáfora y paralelo de Roma y de su Vaticano, secuencia de Jerusalén.
Felipe II como reencarnación del rey Salomón, rey sabio y prudente y amante de la arquitectura. ¿Qué relación hay entre este templo de Jerusalén y el Escorial?
Entre el Escorial y el Vaticano se interponía otro referente común a los dos. Más cita prestigiosa y juego erudito que realmente imagen. Se trata del templo de Salomón en Jerusalén, en el monte Moria, cuyas trazas se atribuían legendariamente a la inspiración del mismo Dios, y de aquí se deducía su necesaria suma perfección. El humanista español Benito Arias Montano se complació en establecer ese paralelismo entre el nuevo monasterio y esa referencia de alguna forma utópica. Ello lo confirmó el propio padre José de Sigüenza, el bibliotecario del monasterio y quien realizó la crónica de su fábrica. Además, se comparaba a Felipe II con Salomón, porque como él gustaba de la arquitectura y pretendía ser y era un rey sabio y prudente. Por aquellos años, entre 1594 y 1604, Jerónimo Prada y Juan Bautista Villalpando publicaron un libro patrocinado por este monarca en el cual se aspiraba a la reconstrucción literaria ideal de tal templo a través de los textos bíblicos. Hubo en el Escorial una cierta intencionalidad hermética que contribuyó a envolver al monasterio en medio de una atmósfera de poderoso misterio. Las ciencias ocultas tuvieron su cabida en él, entre una concepción cristiana y otra humanística de la vida y de la muerte. El cubo, constituido por la multiplicación del cuadrado por uno de sus lados, es el módulo que propició su construcción, y una figura que entonces se consideraba perfecta, por simbolizar la tierra como elemento estático frente al cielo. Así el Escorial en su conjunto es un cubo que encierra otros cubos, los cuales constituyen sus diferentes partes, figura que, cual una caja hermética y sorprendente, aísla y protege del exterior, microcosmo modélico de prestigio y del poder de sus diversos aspectos.
Bueno, un edificio interesantísimo. Muchísimas gracias, José Enrique García Melero, por habernos acompañado hoy.